tema hoy es Jesús y los juramentos. Un pasaje bien difícil, hermano. Yo puedo decirle sinceramente que muchas veces en mi vida cristiana lo he leído y hasta ahora llego a comprender a cabalidad hacia dónde el Señor quiere llegar. Entonces, bueno, el Señor nos dé gracia, vamos a comenzar a meditarlo verso por verso. Entonces dice ahí: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus mandamientos. Entonces el Señor va a hablarnos de algo que decía la ley en cuanto a los juramentos, perdón. Y aquí comenzamos a ver que la vida cristiana trata de asuntos que creemos, trata de asuntos que hacemos y trata también de asuntos que hablamos. No ser cristiano es solo un asunto de orar, cantar, alabar, sino también incluye aspectos muy prácticos de la vida, como lo vamos a ver hoy, como nuestro hablar, ¿sí? Y esto es muy interesante porque John MacArthur, introduciendo este pasaje, él dice que es muy común, así como veíamos los domingos anteriores, que por causa del pecado viviéramos en una sociedad fragmentada por el divorcio, viviéramos en una sociedad esclava de la inmoralidad sexual, viviéramos en una sociedad donde la ira y todos sus frutos son normales. También es muy común que en una sociedad caída, donde el padre de esa sociedad se llama el padre de mentira, es muy normal que nos encontremos la mentira y la falsedad abundando, ¿sí? Es más, mire lo que dice nuestro hermano, yo voy a citarlo literalmente. Él dice: en nuestros días la verdad es tan escasa que casi todo el mundo es sospechoso. Negociantes, anunciantes, comentaristas, oficinistas, vendedores, abogados, médicos, constructores, comerciantes, maestros, escritores, políticos e incluso predicadores son sospechosos. Toda nuestra sociedad en gran parte es una red de mentira, de verdad manufacturada. Ensombrecemos la verdad, engañamos, exageramos, falsificamos, hacemos promesas que no tenemos ninguna intención de cumplir, evitamos excusas, traicionamos confianzas y todo se nos ha vuelto un asunto cotidiano y normal. Gran parte de las empresas, política, el gobierno, el sistema educativo, la ciencia, la misma religión y hasta la vida familiar en muchos lugares está saturada y construida en gran cantidad de mentiras y medias verdades. Daniel Webster decía: no hay nada tan poderoso como la verdad y a menudo nada más extraño. Entonces el tema que Jesús nos va a tratar es un tema muy relevante, hermanos. Es un tema muy importante no solo para sus días, sino para nuestros días. Jesús nos va a hablar de la integridad que tienen que tener los cristianos en su hablar. Él va a usar una enseñanza que en su tiempo estaba surgiendo. Ya se había sistematizado esa enseñanza. Y era una mala interpretación de la ley. Entonces el Señor dice ahí: además, o sea, además de lo que él viene diciendo, dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus mandamientos. Cuando uno va a buscar la cita exacta que Jesús está hablando en este pasaje, no se encuentra. Entonces, la mayoría de comentaristas, o algunos comentaristas, llegan a decir que lo que pasa es que Jesús está haciendo una paráfrasis de varios versículos. Hay varios versículos que nos hablan del peligro o del pecado de perjurar y de no cumplir los mandamientos o las promesas que hacemos al Señor. Podemos leer dos por encima: Éxodo 20 en el Decálogo y Levítico 19 verso 12 nos habla de esto a lo que el Señor está haciendo referencia. Vamos a leerlo para entender primero lo que la ley decía. Porque entendiendo lo que la ley decía, vamos a ir hacia el foco de lo que el Señor también nos quiere decir. Éxodo 20, verso 7 dice: No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. O sea, el Señor prohibía usar el nombre de Él de una manera vana, de una manera común, de una manera simple. Y perjurar literalmente es hacer un juramento poniendo a Dios como testigo y llamando al juicio de Dios si se incumple tal juramento. Entonces, perjurar era hacer un juramento poniendo a Dios por testigo. Y aquí la ley nos dice, no vas a usar el nombre del Señor de manera vana. Y en el pasaje de Levítico 19, verso 12, que es un pasaje ya un poco más exacto a lo que el Señor está diciendo, decía lo siguiente: Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. O sea que el Señor prohibía en la ley hacer juramentos en el nombre de Él, ¿sí? Porque era una manera de profanar el nombre de Dios. Ahora, el Señor cita este pasaje. ¿Por qué el Señor cita este pasaje? Bueno, porque había una práctica muy común en sus días que ahora la vamos a ver en los siguientes versículos que se encuentran en Mateo. Pero el Señor dice, bueno, oísteis que fue dicho. Y lo que fue dicho era que ellos no podían perjurar, ni que podían hacer promesas o juramentos en el nombre del Señor. ¿Cuál era el propósito de la ley con esto? Porque nosotros sabemos que la ley en realidad es buena. La ley es santa. La ley muestra la justicia y el carácter moral de Dios. Bueno, el propósito de la ley era claramente limitar la tendencia del hombre a hacer juramentos en el nombre de Dios y así profanar el nombre de Dios. Eso en primera instancia es lo que nos dice el pasaje. Ahora, si usted mira el verso anterior de ahí de Levítico 19:11, está en un contexto. Y ese contexto nos amplía un poco el propósito de la ley. Dice ahí: No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. O sea que el propósito de la ley era limitar la tendencia del hombre a mentir y a engañar con sus palabras. ¿Sí? La ley fue dada para ponerle límites al hombre, porque el hombre tiene la tendencia después de la caída a mentir, a engañar. Y muchas veces lo hace con sus palabras. Y el hombre es tan tremendo que a veces miente y engaña y a veces jura sobre esas mentiras. Y el Señor, conociendo esa tendencia del hombre, le dice: y no lo hagas en el nombre de Dios, porque no vas a ser por inocente. Porque hay gente que le dice a uno, bueno, en nuestra época no es muy común, pero en la época de Jesús y anteriormente los juramentos eran de mucho peso en la sociedad. Pero en nuestros días podría ser el cristiano que le dice a uno, o el hijo que le dice a uno: papá, yo no fui, en el nombre del Señor que yo no fui. Y usted sabe que sí fue. ¿Sí? Entonces, para que no se volviera una práctica común el comprometer la palabra en el nombre de Dios, la ley prohibía el perjurar. ¿Sí? Los hombres no podían hablar o comprometerse de cualquier manera en el nombre de Dios. Eso limitaba que los hombres pecaran los unos contra los otros. Eso limitaba que los hombres se engañaran los unos a los otros. Eso mostraba que cuando hubiera un juramento, las personas entendieran que eso era algo solemne y que debía cumplirse. Ese era el propósito original de la ley. Eso es lo que Jesús está citando. Ahora vamos a volver a Mateo y vamos a ver qué era lo que interpretaban los rabís de aquella época, los maestros de la ley de aquella época, los escribas, los fariseos. Ellos tenían una interpretación bien interesante de este pasaje, que es la que el Señor va a corregir ahí en Mateo 5. Porque recuerde que el Señor está hablando para un auditorio, y ese auditorio tiene una serie de pecados, una serie de prácticas, una serie de creencias que muchas realmente eran una distorsión o una tergiversación o una mala interpretación de la palabra de Dios. Es más, en esta época ya existía lo que Jesús llama la tradición de los hombres, que era que en la época entre el Antiguo y el Nuevo Testamento surgieron escuelas rabínicas donde se interpretaba la ley, y esas interpretaciones de la ley llegaron a ser más importantes para el pueblo de Dios que la misma ley. Nosotros conocemos cómo se llaman esos libros, la Misná, la Gemará, y hoy en día ustedes los pueden encontrar. Entonces Jesús le está hablando a personas que decían que creían en la ley, pero que ponían por encima la interpretación de la ley de sus maestros. La interpretación de los fariseos, de los escribas en la época del Señor, era la siguiente. Por el mismo pasaje nos vamos a dar cuenta qué era lo que ellos decían, y históricamente también sabemos qué era. Dice Mateo 5:33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Entonces, ¿qué interpretaban los fariseos, los rabís de aquella época? Perjurar es un pecado grave y serio. O sea, nadie podía hacer un juramento en el nombre de Dios. Si la persona hacía un juramento en el nombre de Dios y incumplía ese juramento, la persona era culpable. Pero entonces, ¿qué decían los fariseos? Tú no puedes jurar en el nombre de Dios, pero hay otros juramentos que podemos hacer que no son de igual solemnidad y que de pronto se pueden incumplir. Entonces, en vez de jurar en el nombre de Dios, juramos en el nombre de Jerusalén. O juramos en el nombre del cielo. ¿Sí? Entonces iban a hacer un compromiso. Un judío iba a contratar a otro. Este es el contrato. Lo leí y digo, bueno, en el nombre del cielo, la Jerusalén de la gran rey, yo me comprometo a cumplir este contrato. Al cabo de 15 días, el judío incumplía el contrato. Iba ante los maestros de la ley. No, es que hicimos un contrato y él lo incumplió. ¿En el nombre de quién lo hicieron? No, fue en el nombre de Jerusalén. Ah, puede invalidarlo. ¿Está entendiendo la idea? Para ellos, como un pueblo religioso, solo lo que se hacía como juramento en el nombre de Dios tenía valor sagrado. Los otros juramentos podían quebrantarse. Entonces ellos crearon un sistema de juramentos donde había cosas por las que podían jurar y tenían que cumplir, y donde habían cosas que no eran tan importantes. Parece algo ilógico, pero así era la religión de aquellos días. Jesús cita ese caso ahí en Mateo, más adelante en el capítulo 23. Ahí usted va a entender por qué Jesús está diciendo esos pasajes. Por eso les decía que si uno no conoce un poco el contexto religioso de aquellos días, no va a entender el asunto que Jesús está tratando con su enseñanza. Mateo 23, verso 16, ese capítulo tan serio donde el Señor está pecando, culpando de pecado a los escribas y los fariseos, dice lo siguiente, 23:16, ¡ay de vosotros, guías ciegos, que decís! O sea, ellos enseñaban esto: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Si es el tipo de juramentos que ellos tenían, entonces, hicieron un compromiso. Le voy a vender esta casa. Bueno, le va a pagar tanto, listo, vamos a hacer un juramento. El juramento va a ser en el nombre del templo de Dios. Entonces el otro decía, no. Hagamos el juramento por el oro que hay en el templo de Dios. Ah, sí. El oro es más sagrado que el templo. Parece ridículo, ¿no, hermanos? Así era. Se incumplía la venta de la casa. Van ante los rabís. ¿En el nombre de quién hicieron el juramento? En el nombre del templo de Dios. ¿Hubiera sido en el nombre del oro del templo de Dios? Sí. Pero si no, el contrato no vale. Ese juramento, ese compromiso no vale. Entonces ellos hacían diferencia entre los juramentos. Habían juramentos sagrados y juramentos que no eran sagrados. ¿Sí? Esa era la interpretación de los rabís en aquella época. Y el Señor da otro ejemplo. Ahí dice el Señor, insensatos y ciegos. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Miren lo interesante. Vamos a hacer un pacto entre los dos, un juramento. Bueno, lo vamos a hacer en el nombre del altar. No, en el nombre del altar. No, en el nombre de la ofrenda que está sobre el altar. Entonces ellos hacían diferencias entre los juramentos. Ahora, ¿qué trajo como consecuencia esta manera de pensar? Porque de alguna manera los rabíes, los escribas y los fariseos de aquella época pensaban que habían cosas que hacían sagradas, sagrados los pactos o sagrados los juramentos, ¿sí? Y había cosas que no eran sagradas. Ahí es donde está el meollo del asunto. Cuando ellos piensan y enseñan que hay ciertas cosas que se tienen que cumplir, porque la ley lo exige, pero hay ciertas cosas que se pueden incumplir porque la ley no es clara. En términos cristianos, hermano, es como usted decir esto. Así de una manera práctica para que vayamos entendiendo la idea. Yo voy a hacer un negocio con un hermano y como es mi hermano, se lo tengo que cumplir. Yo voy a hacer con un negocio como un incrédulo, pero como no es creyente, a él le puedo incumplir. Eso es en términos prácticos la enseñanza, hermanos. Cuando tenemos una idea de que hay cosas sagradas, y si hacemos eso delante de eso sagrado, tenemos que cumplir, y tenemos la idea de que hay cosas que no son sagradas o seculares. Y eso lo podemos que incumplir. Esa era la dicotomía que tenían los fariseos. Entonces, cuando se hacía el juramento en nombre de Dios, eran bien celosos. O en las cosas que para ellos eran importantes, como las ofrendas. Pero cuando se hacía un juramento por cualquier cosa, ellos podían transgredir el juramento. ¿Sí? Y sentían que no estaban pecando, porque como no juraron en el nombre de Dios o algo que ellos consideraban sagrado, podían incumplir su palabra. Entonces, ¿a qué llevó esta enseñanza en aquellos días? Porque esa es la enseñanza que Jesús está viendo en sus contemporáneos y esa es la enseñanza que Jesús va a tratar. Pues la gran cantidad de votos o pactos comenzaron a surgir de manera indiscriminada y las personas ya no eran sinceras ni íntegras. Entonces, si yo iba a hacer un negocio, por ejemplo, donde yo sabía que estaba mintiendo, pues no iba a hacer ese negocio en el nombre de Jehová, sino en el nombre del cielo, ¿sí? Porque yo sabía que, entonces, si yo tenía que incumplir ese negocio, yo no me iba a sentir pecador. Entonces, eso volvió a la gente, de alguna manera, deshonesta, hermanos, engañosa. Solo que ellos se sentían justos porque no lo hacían en el nombre de Dios, o sea, no perjuraban. ¿Sí? Entonces, eso genera un ambiente de mucha desconfianza, ¿no? Porque usted no sabe si la persona que le está diciendo la verdad. Eso genera un ambiente de mucho engaño, mucha falta de integridad. Entonces, lo que la ley quería era evitar que el hombre pecara hablando cosas que no iba a cumplir. Y lo que la enseñanza de los rabinos llevó a hacer es que los hombres juraban por una cantidad de cosas que para ellos no eran importantes y los llevó a ser deshonestos en su vida secular. Ahora vamos a entrar a la enseñanza de Jesús. ¿Usted está entendiendo la idea? Yo solo quiero introducir, hasta ahora nos estamos introduciendo en lo que decía la ley, cómo lo interpretaban los fariseos, pero ahora viene la enseñanza de Jesús para nosotros. Dice ahí en el verso 34, pero yo os digo. Nosotros nos vamos a dar cuenta que lo que dice Jesús es el verdadero cumplimiento de la ley y trata la distorsión de los fariseos. ¿Qué dice Jesús? No juréis en ninguna manera. Ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Esa frase, no juréis en ninguna manera. Esa frase por muchos hermanos ha sido interpretada de una manera literalista, ¿sí? Tanto que, por ejemplo, el movimiento anabautista y los Quaker, ellos enseñaron y enseñan que un cristiano nunca debería hacer ningún tipo de juramento, ¿sí? Ellos prohíben a los hermanos hacer juramentos, ¿sí? De todo tipo. Usted no puede jurar en una corte, usted no puede jurar el día de su matrimonio, usted no puede jurar delante de un compromiso que le quiera poner una autoridad civil, menos espiritual, porque ellos entienden que Jesús está siendo determinante en el mandamiento. Pero esto es una interpretación, podemos decir, excesiva, ¿sí? Hay casos donde la misma Biblia nos permite jurar. Es más, cuando Jesús está delante del sumo sacerdote, el sumo sacerdote le dice, te conjuro. O sea, te comprometo a que me digas si tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús, bajo juramento, dijo, tú lo has dicho. O sea, el Señor hizo un juramento. Pablo le dice a Timoteo, te conjuro a que prediques la palabra de Dios. O sea, bajo juramento, Timoteo, comprométete a predicar la palabra de Dios. Entonces, hay pasajes en la Biblia, en otros espacios, donde vemos que el juramento no es prohibido. Es más, el juramento cumple el propósito original de Génesis, que es hacer solemne cierto asunto. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir, cuando una pareja se va a casar, realmente ellos están haciendo un juramento y un compromiso delante de Dios, delante de la autoridad civil y delante de la iglesia. Es un juramento para toda la vida. Y hacer el juramento hace que la persona entienda la seriedad de ese momento. Ante un juicio, donde usted va a testificar, usted tiene que comprometerse a decir la verdad. O sea, no creemos que el propósito de la enseñanza de Jesús sea enfatizar que en cualquier espacio sea prohibido jurar. Lo que el Señor va a hacer es limitar esto a asuntos, como estamos dando ejemplos, solemnes. William Hendrickson, él dice de este pasaje lo siguiente: lo que tenemos aquí es la condenación del juramento ligero, pecaminoso, inadecuado y a menudo hipócrita, usado con el fin de impresionar una conversación. Entonces, por ejemplo, usted le dice, hermano, ¿de verdad usted se va a comprometer con Dios? Sí, hermano. Se lo juro que de aquí en adelante voy a estar en todas las reuniones. Hay gente que es así, ¿no? Jura por cualquier cosa. Y muchas veces incumple en lo que jura. Incumple en lo que se compromete. Entonces el Señor dice, no juren. No se comprometan. O sea, no sean livianos. Yo le hago este negocio y yo le aseguro que le voy a hacer esto y esto y en tanto tiempo. Esa era la práctica de ellos. En el nombre de la ciudad del gran rey se lo voy a hacer. En el nombre del cielo y de la tierra. Yo me comprometo delante de usted a hacer esto y a esto. Sí, eso era muy común en aquella época. Y el Señor va a tratar eso. Lo primero que el Señor está diciendo es, mire, no se comprometan por comprometerse. No pongan sus palabras a modo de juramento. ¿Sí? No se acostumbren a eso, porque la gente en aquella época se comprometía a eso. ¿Sí? La enseñanza de Jesús más adelante, en vez de comprometerse, dígalo y hágalo. ¿Sí? Eso es lo que va a enseñar Jesús. Porque ellos usaban muchísimos juramentos, pero eran muy deshonestos y mentirosos. Entonces, el no que aquí el Señor está diciendo, dice, no juréis en ninguna manera, es para restringir la tendencia pecaminosa que tiene el hombre de comprometerse y no cumplir. ¿Sí? Dice ahí, Y él comienza a dar ejemplos, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, pero yo os digo, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Entre los tipos de juramentos que ellos hacían, como decimos, ellos colocaban algunos que eran sagrados y unos no sagrados. Pero aquí Jesús dice, miren, no juren por el cielo porque el cielo es el trono de Dios. No juren por la tierra porque la tierra, ¿qué es? El estrado de sus pies. No juren por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. ¿Qué les está diciendo el Señor a ellos? Jurar, mire esto, por cualquier cosa creada, por cualquier lugar o por cualquier asunto, en última siempre va a ser un juramento delante de Dios. Porque todo lo creó Dios. Dios está en el cielo, amén, y en la tierra. Dios está en nuestros hogares, amén, y en nuestros trabajos. Dios está en la reunión de la iglesia, amén, y cuando usted se sube a un bus. O sea, el juramento siempre va a tener como testigo a Dios. Y se hace en últimas delante de Dios. Esa diferencia de comprometer su palabra en un lugar y darle importancia, y comprometer su palabra en otro lugar y no darle importancia, es una falta de entendimiento de la santidad de Dios y de su omnipresencia. Miren lo que dice Isaías. Vamos a ir a Isaías 6. Ese pasaje que citamos mucho para ver es la gloria del Señor en todos los aspectos. Porque nosotros como cristianos tristemente tenemos una dicotomía también, hermanos. A nosotros como cristianos hay cosas que nos parecen santas y hay cosas que no nos parecen santas. A nosotros como cristianos hay personas que creemos que podemos respetar y hay personas que podemos irrespetar. A nosotros como cristianos nos parece que hay personas que podemos amar y a otras no podemos amar. Entonces tenemos una dicotomía, pensamos que hay cosas sagradas y hay cosas seculares. Y ese era en últimas el pecado de los fariseos. Miren lo que dice Isaías 6. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Cómo murió Usías? Ese es el año en el que Isaías cita su profecía. ¿Saben cómo murió Usías? Leproso. ¿Saben por qué murió leproso Usías? Porque un día le dio el arrebato de entrar a la casa de Jehová y ofrecer el incienso, siendo rey. Y Usías no podía entrar a la casa de Jehová a ofrecer incienso, porque eso era un oficio exclusivo de los sacerdotes, consagrados para el oficio, hijos de Leví. Entonces Usías, en su soberbia, porque era un rey muy exitoso, muy próspero, muy inteligente, él creyó que podía llegar a la casa y ofrecer incienso de cualquier manera. Inmediatamente, cuando los sacerdotes lo resisten y él se llena de ira, cae la lepra sobre él. ¿Qué muestra eso, hermanos? La casa del Señor es santa. Yo no puedo llegar a la casa de Jehová y ofrecer cualquier cosa o hacerlo de cualquier manera, porque el Señor es santo, santo, santo. Y en el Antiguo Testamento tenemos muchísimos casos donde el Señor mató, quemó, volvió leprosos a personas que profanaron el templo. ¿Se han leído esos pasajes? Ahora, ese profano rey que pervirtió las cosas sagradas murió. Y Isaías tiene una visión ese día que murió Usías. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto sublime, y sus faldas llenaban el templo. O sea, la idea de Isaías es, con razón Usías murió leproso. Si él entró a la casa de Jehová y él profanó la casa de Jehová, y la casa de Jehová es donde está el trono de Jehová, y las faldas de la gloria de la majestad de Jehová llenan todo el templo. Entonces, claro, cuando Usías entró, tocó la gloria de Dios. Pero aquí comienzan unos seres angelicales a adorar a Dios, y Isaías se da cuenta de otra cosa. Es lo que dice ahí. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Unos seres que están ejerciendo adoración, pero con reverencia, cubren sus rostros. Guardan sus pies, están volando. Y dice en el verso 3, y el uno al otro daba voces diciendo, miren lo que hablaban estos seres angelicales, ¿qué decían? Santo, santo, santo. ¿Ustedes recuerdan que cuando hablamos de los atributos de Dios, uno de los atributos más resaltados en la Biblia es la santidad de Dios? Usted no encuentra pasajes, hermano, donde usted lea que la Biblia diga así: Dios es misericordioso, misericordioso, misericordioso. Dios es amoroso, amoroso, amoroso. Dios es justo, justo, justo. No. Porque cuando la Biblia repite un asunto es porque quiere exaltar ese asunto delante de nosotros. Y siempre que se habla de la santidad de Dios, se resalta: Dios es santo, santo, santo. Es un atributo siempre resaltado en todas las escrituras. Entonces Isaías entiende, con razón murió Usías: Dios es santo, santo, santo. Y sigue diciendo: Jehová de los ejércitos. Pero mira ahora lo que escucha a los seres vivientes decir, a estos serafines: toda la tierra está llena de su gloria. Ahí ya creo que le cambió la visión a Isaías. Isaías antes pensaba que solo la gloria y la santidad de Dios estaba en el templo, por eso había muerto Usías. Ahora se da cuenta que la gloria de Jehová no solo llena el templo, llena ¿qué? Toda la tierra. Cuando Isaías entiende que la gloria de Jehová llena toda la tierra, no solo se da cuenta que Usías murió como leproso, sino que él ahora y todo el pueblo con el que él vive son leprosos. Porque mire lo que dice ahí más adelante. Entonces, en el 5 dije: ¡ay de mí, que soy muerto! O sea, si la santidad de Dios no es solo exclusiva del templo, sino que llena toda la tierra, nos espera lo que le esperó a Usías: la lepra y la muerte. Dice: ¡ay de mí, que soy muerto! ¿Por qué? Porque soy hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo inmundo que tiene labios inmundos. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? ¿Saben cuál era la señal del leproso? Labios inmundos. El leproso tenía, cuando el sacerdote veía que él era leproso, él tenía que salirse de la ciudad. Y ellos vivían fuera de la ciudad. Y cuando alguien se acercaba, la ley decía que ellos tenían que gritar: ¡inmundo, inmundo! ¡Soy un hombre de labios inmundos! Entonces la gente sabía que era leproso y no se le acercaba, porque la lepra era contagiosa. Entonces Isaías ahora se da cuenta de la santidad de Dios y dice: no, yo también soy un hombre de labios inmundos y habito en un pueblo de labios inmundos. ¿Qué está diciendo Isaías? Todos somos leprosos. Si la gloria del Señor llena toda la tierra, todos somos leprosos. Hermanos, si la santidad de Dios, como lo vamos a ver ahora, incluye nuestras palabras, todos somos leprosos. Todos hablamos y mentimos. Todos hablamos y engañamos. Todos hablamos y no cumplimos. Ahora, tal vez si usted dice: no, yo voy a hablar con el hermano Pablo, yo le digo la verdad. Pero tal vez si usted va a hablar con su compañero de trabajo, con su jefe, ¿sí? Tal vez si usted va a predicar el evangelio, usted dice la verdad. Tal vez si usted va a hacer un negocio, no dice toda la verdad. Lo que quiero resaltar acá era el problema que tenían los judíos. Ellos pensaban que habían cosas sagradas y cosas no sagradas. Pero hermanos, nuestro Dios llena toda la tierra con su gloria. Y Jesús, escúcheme esto, Jesús reclama el señorío en los cielos, en la tierra y debajo de ella. ¿Eso qué quiere decir? Sobre todo. O sea, no podemos ser santos acá adorando y vivir como impíos allá afuera. No podemos ser santos aquí cantando y hablar como impíos allá afuera. Porque ese era el asunto de los fariseos. Ah, no, si juramos en el nombre de Dios, es serio. Si juramos de cualquier manera, lo podemos incumplir. Eso no es pecado. Bueno, Jesús nos va a enseñar que es una mala interpretación, primero de Dios, de su santidad. Y segundo, de lo que Dios espera de un pueblo que es llamado a ser santo. Entonces, ese tipo de juramentos, que por esto y por eso no, ¿sí? Entonces volvamos allá a Mateo. Si nosotros entendemos, como Jesús está diciendo, que el cielo es el trono de Dios y la tierra el estrado de sus pies, no hay un lugar que no sea santo. La iglesia como un juzgado, hermanos. ¿Sí? El lugar donde oramos, pero el lugar donde trabajamos también. El lugar donde predicamos, pero también el ambiente familiar. Todo es santo, hermanos. ¿Sí? Dice William Barclay, no se puede dividir la vida cristiana en cuartos aislados, en los cuales en unos está Dios y en otros no. No puede haber una clase de lenguaje en la iglesia y otra en el mercado, o en la fábrica, o en la oficina. No puede haber un nivel de conducta en la iglesia y otro en el mundo de los negocios. Debemos considerar todas las cosas sagradas, pues todas las cosas le pertenecen a Dios. Dice ahí Mateo 5. Entonces ya está entendiendo la idea de Jesús. No jures por el cielo. No jures, porque por lo que lo hagas, tú estás haciendo un juramento delante de Dios. Hermano, cuando usted va a una oficina y usted firma un contrato, no lo está firmando delante del jefe, sino delante de Dios. Cuando usted hace un pacto con que se va a casar con una mujer, no es, en realidad la autoridad no es el juez, la autoridad delante o el notario, la autoridad delante que está haciendo usted eso es delante de Dios. ¿Sí? Dice ahí, ni por tu cabeza jurarás. Gente que dice, pongo mi cabeza. Que me caiga un rayo del cielo si no le cumplo. ¿Ya escucha gente que habla así? Para que uno le crea. Se lo juro por mi mamá que tanto amo. Hay gente que le gusta. Son tan mentirosos que tienen que jurar para que la gente les crea, hermanos. Terrible, ¿no? Ni por tu cabeza jurarás. Y el Señor explica por qué. Porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Hay un pasaje en Santiago que nos explica este pasaje, que es un poco complejo. Vamos a leerlo. Santiago 4. Hoy estoy leyendo varios pasajes porque como es un pasaje difícil, hay otros que nos van a ayudar a entender un poco más. La idea del Señor es que no juremos porque nosotros no tenemos seguridad de nada. Si uno escucha a veces a las personas hablar, no, yo me comprometo, yo le aseguro que en 10 años yo le voy a estar haciendo esto y esto, y se lo aseguro. En 10 años, cuando uno no sabe lo que va a pasar esta noche, hermanos. No, mire, delante de Dios que mañana le llego a tal hora, ¿y qué tal le dé una enfermedad esta noche o se muera en paro? O sea, el Señor, ¿qué nos va a mostrar, hermanos? Que hablar de cierta manera, jurar o comprometernos, es una jactancia, es orgullo. Porque nosotros mismos, si yo quisiera tener más cabello, por más que quisiera, no puedo, hermano. Ahí se ve mi incapacidad, tendría que comprarme una peluca. Mira lo que va a decir Santiago. Santiago nos va a hablar en este pasaje de la jactancia, hermanos. La presunción. ¿Qué es eso que va Santiago a hablarnos? Nosotros debemos tener un entendimiento correcto de nosotros. Porque teniendo un entendimiento correcto de nosotros, no vamos a asegurar que vamos a hacer ciertas cosas que tal vez no podemos. No vamos a hacer planes que tal vez no vamos a poder cumplir. O no vamos a pretender vivir de una manera en la cual no sabemos si vamos a poder hacerlo. Miren lo que dice ahí en el 13. Vamos ahora a los que decís. Aquí está mucho en el hablar, hermano. Una persona presuntuosa, orgullosa, usted se da cuenta por lo que habla. ¿Cómo habla el orgulloso? ¿Cómo habla el presuntuoso? Como los profetas de la prosperidad. ¿Usted ha escuchado a los profetas de la prosperidad? Usted va a ser. Usted puede. Este es su año. Usted va a conquistar. Hermano, eso es mentira. Si Dios no quiere, así usted intente, se esfuerce, quiera, no va a poder. Por eso es bueno tener una idea correcta de nosotros, de nuestras incapacidades, de nuestras debilidades, porque nuestro hablar va a ser más humilde. Vamos ahora a los que decís: hoy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Personas presuntuosas que hacen planes. No, yo hoy estoy acá, en un año voy a hacer esto, en dos años me proyecto a esto y en cinco años tengo esto. Si Dios me da vida, dice. Entonces nosotros somos orgullosos. ¿Sí? Somos presuntuosos. Voy a hacer esto, en dos meses voy a hacer esto, cinco meses voy a hacer esto, en un año voy a hacer esto. Pero mire cómo Santiago nos va a librar de la presunción. Dice: cuando no sabéis lo que será mañana. Lo primero que Santiago nos enseña ahí es que, hermanos, nosotros no conocemos qué va a pasar mañana. Ninguno de nosotros, así usted tenga su agenda, así tenga un horario que cumpla todos los días, en últimas usted no sabe lo que va a pasar mañana. ¿Sí? Puede que mañana se levante, sin darse cuenta, comience a sentirse mal, y el día que usted pensaba tener de trabajo así bien fuerte, termine en un hospital. A mí me ha pasado bastante, hermanos. Oh, hermanos, esta semana esto y esto y esto, y pum, esta semana ni a veces ni pararse uno en la cama. ¿Sí? ¿Quién sabe? ¿O usted sabe? Ninguno de nosotros sabe. Como no tenemos conocimiento de las cosas que van a suceder, nuestro hablar debe ser limitado. En estos días hablaba con una hermana: hermana, vamos a hacer esto y esto, nos vamos a reunir tal día. Si Dios lo permite. Y en un sentido es cierto, hermanos. ¿Qué va a pasar mañana? No sabemos. ¿Sí? No sabemos los eventos futuros. No sabemos qué cosa va a suceder mañana. ¿Qué tal mañana nos levantemos y terremoto en Bogotá, hermanos? Así ha pasado, ¿no? Petro presidente. Uno no sabe qué va a pasar, hermano. Cuando no sabéis lo que será mañana. Y miren ahora lo siguiente que dice: porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Bueno, debemos ser conscientes de nuestra fragilidad, de lo temporaria que es nuestra vida. Hoy estamos, hermano, mañana no sabemos. Y si estamos, no sabemos cómo vamos a estar. Somos tan frágiles. Recuerdo el testimonio de unos hermanos queridísimos, jóvenes, profesionales, consagrados. Se casaron y al día siguiente la hermana tuvo una enfermedad grave que le detectaron. Desde allí ha durado todo su matrimonio enferma en una cama. Nosotros no sabemos, hermano. Va a un hospital y usted va a ver la fragilidad de la vida, la fragilidad de la salud, la fragilidad del hombre. Entonces, si somos personas tan frágiles, hermanos, comprometernos con nuestras palabras, jurar cuando... ¿Está entendiendo, hermano? Y no solo le va a pasar al que está de cierta edad, todos vamos a experimentar cómo la vida se va yendo, hermanos. Pasajera. Ciertamente es neblina que aparece por un tiempo y luego, ¿qué? Desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, o sea, aquí el Santiago nos va a enseñar a hablar, hermanos. Y no solo una cuestión de hablar, es una cuestión de purificar los pensamientos, el entendimiento que tenemos de Dios, de la vida, de nosotros mismos. Si el Señor quiere, hermano, ¿qué va a hacer un año? Pues estamos orando que sea lo que el Señor quiere. Yo quiero esto, pero estoy orando y pidiendo al Señor que Él me muestre, que Él me ayude, que me dé fuerzas, que me dé gracia. Si esto es su voluntad, que me dirija. ¿Sí? Si el Señor quiere, viviremos. Primero que todo es eso, porque a veces el Señor quiere llevarnos ya. Y si el Señor decide, así nosotros lloremos, oremos, si el Señor decide llevarse a una persona, es una decisión divina, hermanos. Pero también si el Señor quiere, nos puede dejar con vida un tiempo más. Nosotros tuvimos hermanos que partieron con el COVID y tuvimos hermanos que el Señor los sanó y estaban bien mal. Algunos quiso llevarlos, algunos quiso dejarlos. Dios es soberano. Eso no es tanto la máscara, la vacuna, hermanos, Dios en últimas. Si Dios quiere, si el Señor quiere, viviremos. Y dice ahí, y haremos esto o aquello, si Él quiere. Entonces es una manera de hablar, ¿qué? Humilde. Una manera de hablar real, basada en la fragilidad del hombre. Basada en la incapacidad del hombre de conocer el futuro. Lo único que sostiene estas palabras es que nuestra confianza y el señorío de Cristo en nuestras vidas. ¿Sí? He conocido casos así, hermanos, que el hermano o la hermana, no, hermano, tenemos esto y esto y esto y esto, y al mes partieron con el Señor. Hermano, Dios no sigue nuestra agenda. Nosotros debemos orar por conocer la agenda de Dios. ¿Sí? Dios no es que usted le presenta su pliego de peticiones, de ofertas, y Dios le dice, no, sí, por ahí está bien. No, hermano, es que usted ora buscando la voluntad de Dios, como yo. ¿No? Entonces, dice ahí, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias y toda jactancia semejante es que mala. ¿Sí? Entonces nos vamos ahí a Mateo 5:36. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. O sea, tú juras, tú te comprometes y ¿quién eres? Por eso esa doctrina de decretar, de confesar, eso es algo que solo el que habla y se hace como se dice es Dios, porque nuestras palabras ¿qué son, hermanos? Ahora, entonces, ¿cuál debe ser nuestro hablar? Mire lo que dice el verso 37. Pero vuestro hablar, o sea, por un lado no juren, porque es que pero entonces, ¿cómo debemos conducirnos como cristianos en este aspecto? Dice, pero vuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. O sea, que su hablar sea claro y firme, o frío o caliente, o sí o no. Ese debe ser el hablar del cristiano. A mí cada rato Diana me dice, amor, ¿qué quieres? No sé. No, dígame una respuesta, porque un no sé no es una respuesta. Y yo, no sé. Pero esta es la idea de Jesús. Que su sí sea sí y su no sea no. O sea, hermanos, nosotros no necesitamos jurar. Nuestra palabra debería ser fidedigna. Sí y no. Hermano, para Dios nuestras palabras son importantes. ¿Y por qué no decirlo? Sagradas, en el sentido que Dios espera que hablemos verdad. Mi esposa contaba el caso de un trabajador cristiano. Ah, necesitamos que... Sí, ¿cuánto va a cobrar esto? Y me tienen que dar esto. Bueno, ¿a qué hora llega mañana? A las 7 de la mañana, en punto. Al otro día no llegó. Su sí No es ni sí ni no, sino quién sabe. Hermanos, la enseñanza de Cristo es que nuestra palabra debe ser verdadera, veraz y honesta. Es el principio que el Señor quiere enseñarnos. No juren, ¿para qué van a jurar? Si usted como cristiano su hablar debe ser verdadero. No se comprometan delante de nadie. Si usted habla una cosa, cúmplalo. O mejor diga que no. Diga sí o diga no. Nosotros estamos en una sociedad donde todo tiene que ser firmado, escrito, con cláusulas. Porque la palabra del hombre en nuestros días no vale nada. Pero no así la palabra del cristiano. El cristiano tiene que hablar y lo que él habla debe ser sí o no. O si no, mejor, no hable. O sea, nosotros debemos evitar, hermano, como cristianos, mentir, engañar. Estaba leyendo en estos días Apocalipsis. Estos son los 144,000, los que salieron de la gran tribulación. Estos son los que han vencido por el Cordero, estos son los que han lavado por la sangre. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Estos son los que no tienen mentiras en sus labios. ¿Por qué dice eso? Porque hay gente con mentira en sus labios, hermano. Y eso incluye la gloria de Jehová llena toda la tierra. Hermanos, por ejemplo, laboralmente, hay profesiones que se caracterizan por su deshonestidad, hermanos. Yo sé que aquí hay hermanos realmente íntegros, pero vamos a construir algo. No, eso se tiene que orar y ayunar 2 años para encontrar quién le construya y que le cumpla. ¿Cierto? Yo cuando iba a imprimir libros, aquí hay hermanos que nos hacen eso ahora y son muy... Pero hermanos, yo iba y llegaba a la imprenta. Este libro, tantas páginas, tal portada, tal esto, así, así. Claro, yo se lo hago. ¿Para cuándo me lo tiene? Para pasado mañana. Y uno sabe que eso se demora por lo menos 15 días. Uno ya está tirando un mentiroso. ¿Pero por qué le dicen eso? Para que él tenga el negocio. Ya cuando usted hace el negocio, no, es que estoy en eso, ya voy, ya no sé qué. Y comienzan a alargarle. Los 2 días se volvieron un mes. Mentirosos, trampos. Yo prefería cuando iba a la imprenta a alguien que me dijera, no, la verdad eso se le demora 20 días. ¿No puede antes? No, no puedo. Si no, no me lo comprometo. Se sabe que esa persona le está hablando verdad. Pero hay profesiones, hermanos. Yo he tenido hermanos que me dicen, hermano, me tocó salir del banco. ¿Por qué? Porque para vender la tarjeta me tocaba decirle puras mentiras al cliente. Y embolatarlo hasta que lo tenía ahí. Terrible, hermanos. Y son cristianos. ¿Sí? Ahora, si usted como empleado, por ejemplo, mi hermano, si usted dice que llega a tal hora, ¿qué debe hacer, hermano? Llegar a tal hora. Si usted dice que va a hacer algo, ¿qué debe hacer? Hacerlo. Porque para Dios, así usted no haya firmado un papel, hermano. Si usted habló algo, usted debe comprometerse a cumplirlo. Hace poco, un negocio. Y el negocio en algún momento se nos cayó, hermano. Y bueno, no pudimos hacerlo. Y el hombre me dijo, usted me había dicho algo. Y claro, el asunto de lo que yo le había hecho no era lo que pasó. Se pasó, salió de nuestras... Y me dice el hombre, y como cristiano espero que me cumpla. Y yo le dije, bueno, déjeme un momentico, voy a mirar una cosa. Entonces me fui a orar. Y el Señor me dijo, como cristiano tiene que cumplirle, aunque no sea justo. Señor, me tocó meterme la mano al bolsillo. A veces es mejor perder la plata y no perder el testimonio. De verdad, hermano. Leí la plata y me dijo, Dios lo bendiga, qué bueno encontrarse personas así. Aprovechaba, ¿no? Pero es que, ¿qué pasa, hermano? Hasta las personas del mundo esperan que los cristianos seamos honestos. No solo Dios, hermano. Un mal testimonio. Hace poco una hermanita me decía, hermano, me dice que llega a tal hora y no llega. Me dice que va a hacer algo y no lo hace. Me parece una persona deshonesta. Hablando de su esposo. Tremendo, ¿no, hermanos? Porque nosotros hablamos por hablar y no cumplimos lo que hablamos. Aquí el Señor va a ponernos a nuestras palabras seriedad. Y excusas. ¿Qué pasó? No, es que salí, me encontré y vi y excusas. Somos personas con falta de integridad. ¿Sí? Muchos problemas en la iglesia son por estos asuntos, hermano. ¿Sí? A veces llega el hermano bravo. No, hermano, es que esa señora que me alquiló el apartamento, ¿no? Le dije que le pagaba el 5 y hasta ahora es el 10. Eso es ser deshonesto. Si usted dice el 5, debería pagar el 3, mi hermano. Eso es falta de integridad en sus palabras. ¿No? Hermanos, hay cosas que son difíciles. Mire, yo algo, porque he visto mucho escándalo de esto, yo una cosa que he tenido clara en mi corazón es nunca pedirle prestado dinero a ningún hermano de la iglesia. Al único que le he pedido, con la única persona que hemos tenido esa confianza, pues es con los que son, mi papá, que es de la familia. Así nos ha servido hasta deudas grandísimas. ¿Por qué? Hermano, présteme. Tal día le pago. Llega tal día y uno después comience a buscar. Como Elías se desaparece. Entonces le digo a mi esposa, amor, si tú sabes, no prestes porque haces pecar al hermano o a la hermana. Porque dice y no cumple. ¿Sí? Eso es deshonestidad, hermanos. Mejor dígale que no. O si tiene, regáleselos. Hay gente que es así, se acostumbra a eso, hermanos. Y como cristianos es un tropiezo y un mal testimonio, hermanos. Hasta en el ministerio, hermano. Yo he tenido cosas así en el ministerio. A veces, hay casos donde somos flexibles. Hay hermanos que nos ayudan mucho y yo le digo, hermano, esta semana, si no puede la siguiente, no hay problema. Pero hay otros trabajos que sí requieren tiempo. Y nosotros hacíamos un trabajo tremendo para Dios, hermano, una bendición. Muchos se han beneficiado de ese trabajo. Y lo dejamos de hacer, ¿por qué? Porque era un trabajo que para poderse hacer tenía que tener fechas. Comenzamos tal día, en tal día hacemos esto, en tal día hacemos tal esto, en tal día... ¿Lo vamos a hacer? ¿Quién sabe? Sí, lo vamos a hacer. Llega la fecha y yo comience a llamar. Hermano, que no sé. Hermano. Que no... Los que decían tal fecha, casi ninguno. Habían unos que hicieran bien. Y entre personas que estamos sirviendo al Señor, hermanos. Mejor sería como algunos nos dicen, no, hermano, no puedo. No puedo, hermano, no tengo el tiempo ahora. Entonces uno sabe que la persona, ¿qué? No puede. Pero a veces somos personas de palabras sin valor, hermano. Si usted o yo, a veces yo me siento a veces tan mal, digo, hermano, hermano, a tal hora. Cuando yo no llego a tal hora, yo me siento mal, hermano. Yo siento que llego y tengo que pedirle perdón. Porque la palabra para nosotros debe ser importante. Que vuestro sí que sea. Sí, no mienta, hermanos. A veces nosotros mentimos para sacar provecho de ciertas circunstancias, ¿no? Engañamos. ¿Sí? Esa no es la voluntad de Cristo, hermano. Y todo, recuerde, Pablo dice, sirvan a sus señores como a Cristo. O sea, cuando usted está en un trabajo, lo que usted haga no lo haga por las personas, sino como si fuera para Cristo. ¿Sí? Hermano, los cristianos tienen un malísimo testimonio de las personas del mundo por esto. Tramposos, mentirosos, astutos, ventajosos. ¿Sí? Que su sí sea sí. Que su no sea no. Lo que hay después de eso, lo único bueno que hay después de eso es el silencio. ¿Qué es el silencio, no? Yo Mejor me quedo callado. Dice, el necio cuando se queda callado es mejor. Pero si va a hablar, que su sí o su no sea certero, sea claro. Sí, tal fecha. Sí a esto. Sí a aquello. O no, no y no. Sí. Ese debería ser nuestro hablar. Ahora, unas aplicaciones prácticas para ir terminando, hermanos. Sea muy cuidadoso con lo que habla. Hasta en la conversación diaria. A veces las personas, sin que uno esté hablando, entienden mal las cosas. Yo no sé si eso... Bueno, a nosotros nos sucede mucho en casa. Pues, ¿qué pie, vamos a hacer esto? Yo no sé, de pronto. Entonces llega el día. ¡Tú lo prometiste! No, yo dije solo de pronto. Entonces, ¿qué me he dado cuenta? Que debo ser más claro cómo hablo hasta en mi casa. Porque a veces para mí un de pronto es una promesa para mi esposa o para un hijo. ¿Me está entendiendo? Usted le dice a su hijo, sí, tal día vamos a hacer tal cosa. Y llega tal día y no lo hace. Si tú haces esto, te voy a dar esto. Y llega tal día, tu hijo hace eso y tú no se lo das. Pierde credibilidad. Ah, a mi papá no se le puede creer nada, ¿por qué? Pierde credibilidad. Entonces, sea cuidadoso en sus palabras. Que lo que hable su boca sea certero. A veces a nosotros nos ha pasado eso hasta en el ministerio. A veces uno no tiene cuidado y... Hermano, necesitamos a alguien que nos ayude a acomodar las sillas. Entonces el hermano cree que lo nombramos el jefe de los diáconos. Solo porque le dijimos que acomodara una silla, ¿no? A veces uno tiene... Hermano, necesitamos a alguien que vaya y solo acomode las sillas. Tiene que ser a veces uno muy claro con sus palabras. Porque las personas a veces malinterpretan. Esto nos pasaba con la revista esto. Y eso fue experiencia de circunstancias. Vamos a invitar a alguien que escriba. Pero ya después decíamos, hermano, es que queremos a alguien que escriba un artículo sobre este tema. Ah, sí, a mí me gustaría. Bueno, los pasos son estos. Usted escribe en tal fecha, nos entrega, nosotros revisamos, si aprobamos, se va para corrección. Si no aprobamos, se lo devolvemos para que lo vuelva a escribir. Ah, bueno. Si la segunda vez que nos lo entrega y nos lo pasa, vemos que no corresponde al tema de la revista, se lo pasamos a otra persona que lo escriba por usted. Ah, sí. Sí, o que lo corrija por usted. Ah. Si aprobamos la primera, eso pasa así. Teníamos que ser tan explícitos porque a veces pasaba que entregaba el artículo, no nos gustaba y le decíamos que no nos gustaba y se ponían bravos. Entonces a veces siempre tenemos que ser... La vez pasada teníamos una reunión. Hermanos, este ministerio, esto para esto, los encargados son estos. Los que nos van a rendir cuentas son ellos. Sométanse a ellos. Obedézcanlos a ellos. Porque a veces uno necesita hacer ¿qué? Claro, hermano. Nosotros hemos tenido a veces, por no ser tan claros como deberíamos hacer, problemas. Entonces sea íntegro y sea claro. En los negocios también, hermano. Que usted se compromete. A veces uno no quisiera, pero sabe que yo a veces le digo a los hermanos, hermano, es que voy a hacer un negocio con tal hermano. Déjelo escrito. Déjele cláusulas, sea bien claro. Porque si no, hermano, siempre que hay dinero de por medio, se puede volver un problema, hermanos. Hay gente que ya uno conoce y dice, bueno, está tranquilo. Pero hay, hermanos, siempre que hay dinero por medio, se presta por medio. Entonces sea claro en lo que va. Habla y se compromete. Segundo, hermano, Jesús era aquel que venía a purificar como un jabón, dice Malaquías. Y una de las cosas que el Señor va a querer purificar es nuestra boca. A veces somos muy palabreros, ¿cierto, hermanos? Hablamos y hablamos y pecamos mucho en lo que hablamos. No, hermano, yo me comprometo a eso. No, hermano, yo hago esto. Y no hace nada, hermano. Dios necesita purificar nuestros labios. Es más, yo creo que mensajes como estos purifican nuestro hablar, ¿cierto? Usted va a tener más cuidado de hablar. Y yo también, yo me sentía tan reargullido en algunas cosas. Porque a veces uno, a veces, ¿a qué días estaba? Iba a entrar a una reunión, hermano, una reunión pesadísima, trataba unos problemas grandísimos. Y me escribe un hermano y le digo, hermano, después de la reunión le llamo. Entré a la reunión, 4 horas, salí con un dolor de cabeza, hermanos, que quería era solo acostarme. Se me olvidó que le había dicho al hermano. Y al otro día, uy, hermano, qué pena. Qué pena porque yo le había dicho que ya. Nosotros debemos ser cuidadosos con en qué nos comprometemos, en qué no nos comprometemos. ¿Qué hablamos? ¿Qué no hablamos? Segundo, yo creo que algunos de nosotros vamos a tener que pedir perdón, hermanos. Tal vez algunos de nosotros vamos a tener que hablar cosas que no hemos hablado correctamente. Me comprometí a algo y he quedado mal. Y me he hecho el pendejo, literalmente. Y estoy orando a Dios. ¿Cuánto estoy orando? 6 meses. 6 meses haciendo el pendejo. ¿Y nuestro testimonio? Porque lo tremendo es que no hablan de nosotros, sino dicen, ese cristiano, ese pastor, ese no sé. Sí. Tercero, como dice Proverbios, ahorre sus palabras. Póngale candado a la lengua, mi hermano. Porque el que mucho habla, mucho pega. Que su hablar sea sí, sí o no, no. Esa es la enseñanza de Cristo para sus discípulos. En el mundo, hermano, usted sabe que el mundo... Pero la iglesia de Cristo sí debe aprender a hablar. Él es el testigo fiel. Nosotros deberíamos ser fieles. Vamos a orar, hermanos.